presidente Trump deja la puerta abierta para la cumbre con Corea del Norte. Política exterior ambivalente. Este foro. Le saluda Gonzalo Abarca. El presidente Donald Trump dijo este viernes que aún existe la posibilidad de que la cumbre con Corea del Norte pueda realizarse. El anuncio se da luego de haber cancelado el encuentro debido a lo que él mismo calificó de hostilidad abierta por parte de Corea del Norte y de amenazas de una confrontación nuclear con Estados Unidos. Trump dijo que el aparato militar de su país está listo. Sin embargo, en caso de que Corea del Norte cometa ahora un acto irresponsable, de acuerdo a sus palabras, las reacciones continúan. Y ahora son más los interrogantes que las respuestas. ¿Regresará a Corea del Norte a su retórica bélica? ¿Vivimos en un momento más peligroso que en el que vivíamos hasta antes de la cancelación de la cumbre? ¿Qué posición asumirá Rusia y China? Hoy en Foro responderemos a estas y muchas otras preguntas con nuestros invitados. Daniel Erickson, estratega y consultor, exfuncionario de la Casa Blanca y Departamento de Estado, y el doctor Craig Deere, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. Bienvenidos, señores. Empiezo contigo, Craig. ¿Te sorprende el anuncio del presidente Donald Trump? Dijo que la había cancelado. Este viernes ya estamos diciendo de que, o él dice, de que aún está la posibilidad abierta.
Aclaro al iniciar que mis opiniones son las mías académicas, no representan las de la universidad ni del Departamento de Defensa.
Bien.
Dicho eso, francamente, nada me puede sorprender de este presidente. Uh-huh. Todo es novedoso. Como habíamos platicado mi colega y yo hace más de un año, lo rutinario en esta Casa Blanca ya no es rutinario.
Te sorprende a ti. Debo también decirles que estamos precisamente ante dos exfuncionarios de administraciones diferentes. En el caso tuyo, estuviste con Trump, tú estuviste en la administración Obama y parte de la administración también de Trump. Pero, ¿te sorprende la decisión del presidente de esta ambivalencia que muchos llaman?
Bueno, la verdad es que no me sorprende mucho, porque sabemos varias cosas. El primero es que presidente Trump le gustaría ser muy imprevisible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces puede cambiar su mente y sus opiniones de una manera muy rápida. Segundo, la relación entre Corea del Norte y los Estados Unidos ha sido un tema muy difícil por muchos años.
Claro.
No será muy fácil resolverlo en una manera tan rápidamente como lo cree presidente Trump. Y tercer, sabemos que el liderazgo del Corea del Norte también le gusta cambiar su mente muy rápidamente, y que ellos están muy cómodos con el conflicto con los Estados Unidos, quizás más cómodos con el conflicto que con un acuerdo.
Bien. Ahora, Craig, ¿se le debe dar crédito al presidente Trump por lo que está haciendo con Corea del Norte hasta cierto punto? ¿O solo críticas hay que hacerle?
No, como platicábamos antes, a mi juicio hay que darle algo de crédito. Es decir, varias administraciones habían intentado algo y estamos en donde estamos por los fracasos de esas políticas. Así que, aunque yo hubiese aconsejado hacerlo de manera distinta, hay que reconocer que sí ha habido cambios, y si es que se llegue a algún acuerdo, merece crédito.
Bien, se le debe dar ese crédito a la administración Obama. En realidad no avanzó en términos de Corea del Norte.
Bueno, como ya he dicho, el tema del Corea del Norte ha sido muy difícil para muchas administraciones en los Estados Unidos, incluso lo de Trump, pero también la de Obama y los anteriores.
Claro.
Por parte de la administración Obama, es importante darse cuenta también que fue un énfasis muy grande en la relación entre los Estados Unidos y Corea del Sur. Y eso fue una alianza muy importante para la administración de Obama. Y lo que me sorprendió un poco del anuncio de ayer es que eso fue una sorpresa, me parece, para Corea del Sur, que presidente Trump quiere cancelar esta reunión. Y eso no lo habría pasado en la administración de Obama.
En realidad es sorprendente, ustedes que estuvieron en la Casa Blanca, en realidad es sorprendente cómo cambia precisamente la noticia, cómo se da la noticia. Efectivamente, se confirma de que en Corea del Norte no sabían del anuncio, fue a través de los medios de comunicación que se dieron cuenta. Vamos a analizar rápidamente un poco la carta que el presidente Trump envía precisamente, o da a conocer
analizando por qué se va a cancelar la cumbre. Es ciertamente interesante porque el presidente Trump dice, usted habla sobre sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan grandes y poderosas que le pido a Dios que nunca tengan que ser usadas. Craig, ese lenguaje del presidente Trump en donde nosotros somos superiores, nosotros podemos prácticamente exterminarlos, en diplomacia, ¿qué reacciones va a tener?
Bueno, es la pregunta de 64, ¿no? No sabemos. Lo que sí es preocupante es que hace un par de semanas escuché algunas palabras del actual jefe de Estado Mayor Conjunto, donde aclaró que las Fuerzas Armadas se están preparando, las de Estados Unidos, se están preparando cada día como si fuese el día antes de un ataque. Es decir, si es que la administración de Corea del Norte hace algo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están preparados. Así que me parece que si uno va a retar, uno tiene que estar dispuesto a usarlos. Ahora, no sería mi recomendación, pero precisamente por eso es que, tal como habías preguntado al inicio de del programa, es un momento incierto y hasta un cierto nivel peligroso.
Es peligroso, claro. Hay otra parte interesante de la carta, fíjate, Daniel, en donde dice, esto es un diálogo, dice el presidente Trump, le dice al líder Kim Jong-un, esto es un diálogo maravilloso entre usted y yo, y algún día espero con ansias conocerle. Sí. Bueno, explícame eso. Ciertamente la carta está redactada de una forma que el lenguaje diplomático tradicional no es el que aconseja. Pero explícanos un poco.
Bueno, yo creo que el presidente Trump tiene un interés personal en este diálogo, porque él sabe que puede ser un diálogo histórico. Y eso puede hacerle un presidente histórico en los Estados Unidos si hay un diálogo exitoso con Corea del Norte. Entonces, con esa perspectiva, él, aunque eso, claro, es un gran problema que han cancelado, parece que han cancelado la reunión, yo creo que el presidente Trump todavía quiere seguir con este tipo de diplomacia hacia Corea del Norte porque quiere ser un presidente histórico aquí en los Estados Unidos.
Ese, con lo que tú llamas presidente histórico, significa que él todavía está acariciando, ¿crees tú, lo del Premio Nobel de la Paz?
Me parece que eso no es lo que lo motiva principalmente, pero quiero resaltar algo que acaba de decir Dan. Este presidente, quizás como ningún otro presidente de nuestra historia, es menos institucional. Yo diría que todos los presidentes previos, cuando llegaron a la Casa Blanca, reconocieron la magnitud del puesto y de la institución.
Claro, claro.
Donald Trump es un actor distinto. Él piensa en términos personales. Por eso él está convencido que él personalmente puede negociar con Kim Jong-il y puede tener un éxito y minimiza los consejos de los expertos.
Claro, pero fíjate que él, lo que llama el art of the deal, él es un ex. Él dice, bueno, y es un experto precisamente haciendo
negocios. En bienes raíces.
¿Perdón?
En bienes raíces, no en términos diplomáticos de seguridad internacional.
Estamos de acuerdo en que es, estás de acuerdo en que es en bienes raíces, no internacional. A pesar de que le das crédito de haber prácticamente, claro, con Corea del Norte, cambiado esa retórica.
Bueno, yo creo que sí es posible que puede aplicar algunas de las lecciones, de las técnicas de negociación en bienes raíces a la diplomacia, pero hay una diferencia muy importante, que no puede buscar, si no le gusta el diálogo con Corea del Norte, es imposible buscar otro país, ¿verdad?, o otro socio. Corea del Norte sigue ahí. Como país, es un actor, entonces no es una situación en que no me gusta este departamento, yo voy a buscar y comprar otro, ¿verdad? Entonces yo creo que en este mundo global no existe la flexibilidad que existe en el mercado de bienes raíces, y eso es la diferencia.
Eso, claro. La participación del secretario de Estado, Mike Pompeo, el único funcionario de alto nivel de esta administración que ha hablado, ha visto a los ojos a Kim Jong-un. El presidente Trump no lo ha hecho. ¿Qué papel está jugando?
Bueno, el hecho de que haya sido el director de la CIA, o sea...
En su momento, claro.
Conoce perfectamente bien hasta lo en donde se puede conocer la realidad de Corea del Norte. Lo otro interesante es que es un hombre bastante inteligente y, a mi juicio, ambicioso políticamente. Y él tiene, comparte la visión que tiene el presidente Trump. Entonces, a diferencia del secretario anterior, Rex Tillerson, ellos sí son de una sola mente.
Claro.
Y en ese sentido, seguramente los dos hombres, Tillerson y Trump, han conversado largo sobre el tema y cómo avanzar. Así que, sin duda, Pompeo está jugando un papel muy, muy clave.
Clave, claro. Muy bien. ¿Correcta o errónea la política del presidente Trump sobre Corea del Norte? Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Pentágono asegura estar listo para responder a cualquier provocación de Corea del Norte luego de que el presidente Donald Trump suspendió la cumbre con ese país. ¿Incrementará a Pyongyang la retórica bélica y la de exterminio contra Estados Unidos? El análisis continúa con nosotros Daniel Erickson, estratega y consultor, ex funcionario de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, y el doctor Craig Deere, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. Empiezo contigo. ¿Tú crees que se va a incrementar la retórica bélica por parte de Corea del Norte?
Bueno, yo creo que está muy claro que se va a pasar. Lo que pasa es que para los Estados Unidos la retórica bélica tiene una motivación estratégica también, porque puede aumentar la presión en el régimen coreano. Y por parte de Corea del Norte, ellos también quieren mostrar que son un actor importante en este diálogo, que tienen sus propios recursos y que no van a ser un país maltratado, como en el caso de Libia, por ejemplo, o otros países. Entonces, yo creo que el nivel de la retórica va a seguir muy alta y quizás con más amenazas también.
Sabes, Craig, se habla muchas veces de la ambivalencia, la supuesta ambivalencia de la política exterior de Estados Unidos. En el caso del asesor de seguridad nacional, el embajador John Bolton, diciendo que el modelo de Libia es el modelo, según él, perfecto a seguir para Corea del Norte, algo que el presidente luego se distanció. Sí. ¿Qué mensaje nos está enviando entonces? ¿Qué mensaje tenemos acá? El director del asesor de seguridad nacional diciendo algo junto con el vicepresidente Mike Pence y luego el presidente alejándose de esa política. ¿El presidente está en el mismo círculo de información, de comunicación, crees tú?
Bueno, sin duda todos están en el mismo círculo. Lo interesante analizar es precisamente por qué hay mensajes cruzados.
Claro.
Me atrevo a pensar que ni el secretario ni Bolton hubiesen salido con ese modelo, que a mí, no estoy diciendo si el modelo está bien ni mal, pero Me parece, como habíamos platicado antes, negociar eso por los medios es distinto, y eso se debe a este presidente. Entonces, a lo mejor es una manera de ¿cómo se dice? Trial balloon. O sea, uh-huh. Vamos a flotar la idea y a ver cuál es la reacción. Y luego cuando el presidente ve, por ahí no fue, entonces él se distancia. Pero de nuevo, es un modelo nuevo. No lo hemos visto antes. La participación del resto del sistema interagencial de seguridad nacional, inteligencia, Departamento de Estado, Departamento de Defensa, en un modelo típico, todo esto llevaría más tiempo y habría más consenso, pero vamos a un ritmo muy rápido y sin duda el que lo está liderando es el presidente.
Y eso es interesante porque por primera vez en realidad son los jerarcas quienes están llevando las conversaciones y no funcionarios de un nivel intermedio,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, tu opinión sobre eso, que todos son, fíjate, el presidente, el director de la CIA en su momento, ahora secretario de Estado, llevando esas conversaciones, pero faltan los funcionarios de nivel intermedio finiquitando ciertos detalles, ¿no?
Sí, no, yo creo que eso es la verdad, que Craig ha hecho el punto clave, es que esta administración, este presidente, le gustan hacer sus negociaciones a través de los medios de comunicación. Eso es de primer nivel. Y también que todos quieren, que ellos son los principales en esos debates y discusiones. Entonces, de vez en cuando realmente no hay el trabajo estratégico, el nivel, quizás un nivel un poco más bajo en el gobierno, que tiene los expertos temáticos, expertos en las culturas de otros países, que realmente pueden dar mucho consejo a los principales, al presidente, al secretario de Estado, pero no están parte de la discusión dentro del gobierno, porque realmente no hay una discusión dentro del gobierno de los Estados Unidos. La discusión existe entre los principales y los medios de comunicación y los líderes en Corea del Norte.
¿Tú crees que eso también aplica para Latinoamérica? El presidente,
sentido?
Cuando la política exterior es a Latinoamérica, es lo mismo. Prácticamente él toma la iniciativa y los niveles intermedios o los niveles debajo de él no están participando.
Bueno, mi crítica siempre es que nosotros prestamos muy poca atención a la región. Vemos en esta administración...
Perdón, ¿seguimos prestando poca atención, dices?
Claro.
¿Aún?
Aún.
Okay.
Es el default setting. Prestamos poca atención. Y hay quizás el ejemplo más claro es el caso de Venezuela, donde es de los pocos casos en donde el presidente ha puesto atención y, sin embargo...
Hay que darle crédito en eso, las sanciones.
Sí, sí, claro. Pero es muy poco. Podríamos hablar en detalle,
claro,
sobre este tema. A mi juicio, el actor clave que no nos, Estados Unidos no está prestando atención es el rol de Cuba. Y como Cuba está dirigiendo todo lo que pasa en Venezuela. Otro tema. Sin duda, la atención que se le presta a la región es reducida y al llegar esta nueva administración existía una oportunidad excelente para retomar las relaciones por el cambio regional. Ya no estaba ni Chávez, ni Fidel, ni Dilma, ni Cristina, etcétera. Uh-huh. Con otras administraciones centro-derecha, y sin embargo esa oportunidad se ha desperdiciado a mi juicio.
Interesante. ¿Tú crees en este momento la política del presidente Trump, muy bien, hacia Corea del Norte, tiene que continuar una línea, ahora tiene que definirse exactamente una línea más fuerte, tiene que haber una línea de amplitud? ¿Qué crees tú que se debe seguir esta administración ahora?
Los dos cosas, ¿verdad? Porque va a seguir como una línea muy fuerte,
claro.
pero igual hay una ambivalencia, le gusta tener más amplitud también. Entonces, yo creo que vamos a ver esta paradoja que, por una parte, es una estrategia para tener un diálogo con Corea del Norte, y por otra parte, es un nube de palabra, ¿verdad? En que realmente hay muchos conceptos, dichos que son parte de la discusión en los medios de comunicación, pero quizás no son tan vinculados a la estrategia de los Estados Unidos. Y por eso es una cosa muy confusa para todos nosotros que estamos pagando atención a lo que pasa.
Claro.
E incluso no solamente los analistas aquí en los Estados Unidos, pero también otros países muy involucrados, como Corea del Sur, uh-huh. como China, como Rusia, que todavía están aprendiendo por la primera vez que la cumbre fue cancelada a través de los medios de comunicación,
claro.
no directamente por la Casa Blanca.
Por la Casa Blanca. Muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Hizo lo correcto el presidente Donald Trump al cancelar la cumbre con Corea del Norte? Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El encuentro que había sido el primero entre, o habría sido el primero entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte tras casi 70 años de confrontación y más de 25 años de fallidas negociaciones, no se realizará en junio 12 en Singapur, como se había anunciado oficialmente. El presidente Trump canceló el encuentro. Ahora está diciendo que la puerta está abierta. Según él, la acción se da luego de confirmar el enfado y la hostilidad abierta de Kim Jong-un contra Washington. Bien, con nosotros para analizar este tema, Daniel Erickson, estratega y consultor, exfuncionario de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y también el doctor Craig Deere, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. Craig, quiero preguntarte sobre la participación de China, un actor importante, esencial en lo que es Asia. ¿Qué crees tú que China está haciendo en este momento? ¿Será cierto, como el mismo presidente lo deja insinuar, que China está envenenando un poco las aguas entre Pyongyang y Washington?
Me parece que es importante tomar quizás un paso para atrás y ver a China en un contexto más global. China es una civilización de miles de años, con una política exterior a muy largo plazo. Entonces, ellos tienen claros sus objetivos a largo alcance, 20, 50, 100 años. Entonces, están jugando con un actor, los Estados Unidos, que piensa en el corto plazo. Me parece que China tiene metas muchas más grandes que nosotros estamos visualizando, y estamos entrando en su juego. Ellos están jugando al ajedrez y nosotros estamos jugando, valga la expresión, a las damas chinas.
Interesante, porque, bueno, y el Departamento de Estado, para eso existen los expertos.
Precisamente lo que decía Dan hace un par de momentos, y el desafío de que el presidente sea su propio asesor y no se esté prestando atención a lo que le recomiendan los expertos, los que tienen 20, 30, 40 años,
claro,
en este tema.
Interesante, ¿no? Pero bien, ahora, Daniel, ¿qué papel está jugando Rusia, por otro lado? Porque tenemos a China, por un lado, tenemos a Rusia. Ya el presidente Vladimir Putin diciendo que Pyongyang cumplió con todo lo que Washington le dijo. Y verdaderamente le sorprende que el presidente Trump haya cancelado la cumbre. ¿Tu opinión sobre Putin?
Bueno, es una pregunta muy importante. Yo creo que, bueno, en el caso de China, como ha dicho Craig, China tiene un papel clave aquí, es un vecino de Corea del Norte, tiene vínculos muy profundos en el régimen de Corea del Norte.
Claro.
Con Rusia es un poco menos así, aunque Rusia también es un poder nuclear que tiene relaciones estables con Corea del Norte y yo creo que Putin está siempre jugando ajedrez también. En el caso de Rusia a ellos tienen mucho interés en cómo va ese diálogo entre presidente Trump y Kim Jong-un, porque Putin también ha tenido algunos problemas con el diálogo entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, Rusia quiere ver si hay elecciones que puede tomar a Putin por este diálogo que puede existir entre Corea del Norte y los Estados Unidos.
Claro. Craig, interesante que el secretario de Estado, Pompeo, siempre ha asegurado que la cumbre se mantiene para el junio 12. Nunca ha dicho lo contrario, siempre ha asegurado. Lo cual podría hacer pensar de que efectivamente estamos hablando de que el secretario de Estado... hay una dicotomía entre el presidente y el secretario de Estado, ¿no? Porque Trump cancela y Pompeo continúa diciendo de que, bueno, que están concentrados. Y ahora el presidente diciendo de que la puerta continúa abierta. ¿Tú crees que el presidente está escuchando ahora a Mike Pompeo después de todo esto?
No, reitero lo que asumí o lo que adiviné hace un par de minutos. Me parece que los tres, el presidente, Pompeo y Bolton, están trabajando con la misma carta, pero están jugando roles distintos. Pompeo no diría que se va a hacer sin la autorización del presidente. O sea, no es un mensaje en contra del presidente, es de acuerdo con el presidente, pero son mensajes cruzados a propósito para ver cómo reacciona Corea del Norte y Corea del Sur.
Bueno, pero fíjate, a ese nivel, viendo a ver si sirve o no sirve, de acuerdo a tu opinión, ¿no? Si sirve o no sirve, a ese nivel peligrosísimo, principalmente con Corea del Norte. Pero bien, en el estilo del mandatario, ¿no? El estilo del presidente Trump, de hacer esto con, en este caso con Corea del Norte, ¿tú crees que efectivamente va a beneficiar a Estados Unidos en términos de la seguridad nacional del país?
Bueno, yo creo que no sabemos hasta este punto. Yo puedo ver algunos resultados muy beneficiales que puede venir del diálogo, si existe. Pero también, claro que hay riesgos muy grandes. Que Corea del Norte sí está desarrollando sus capacidades y sus armas nucleares. Ahora tienen una capacidad de alcanzar a la costa de los Estados Unidos que no ha existido hace 2 o 3 años. Entonces, estamos jugando con fuego aquí. Y yo creo que corre un gran riesgo todavía en la situación.
En el caso del Pentágono, las fuerzas de defensa de Estados Unidos, estamos jugando con fuego. ¿Están nerviosas las fuerzas, el aparato militar de Estados Unidos?
Diría que nerviosos no. Creo que hay que resaltar algo. Por primera vez desde el 47, si no estoy mal, tenemos un secretario de defensa que ha sido un warfighter, un guerrero. Todos los demás han sido politólogos, empresarios, pero por muchos años no hemos tenido un general de 4 estrellas que está preparado para el combate. La buena noticia en ese sentido es que si los coreanos están prestando atención, saben eso, entonces quizás van a tener más cautela de iniciar algo. Porque, de nuevo, si uno va a amenazar o retar, hay que estar preparados. Y este Pentágono está preparado.
A pesar de los mensajes cruzados, como me dices tú, que envía el presidente y sus asesores principales. Bueno, muy bien. Quiero agradecer a Daniel Erickson y al doctor Craig Deere por su presencia en Foro. Esto fue Foro, con el análisis de los hechos que hacen historia. Desde Washington, desde el Estudio 51, les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana.